Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
¿Cuántos están listos para recibir la palabra en este día? Amén. Vamos a orar por la palabra. Yo creo que la palabra de hoy es muy importante para nosotros y para la iglesia. Cierre sus ojos. Señor, hoy oramos para que tu palabra corra, que tu palabra cumpla el propósito con el cual tú la envías. Hoy yo oro para que uses mis labios, mi vida y esta palabra para hablar al corazón, para que luz venga a vida, a situaciones, a circunstancias. Gracias porque tu palabra no regresa vacía. Gracias por hablar, gracias por enseñarnos. Gracias, Señor, por mostrarnos lo que tú tienes y quieres para nosotros. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén. Yo sé que la palabra de hoy es importante y ¿por qué no toma notas? Hoy vamos a hablar algunas cositas que van a ser de bendición. Vamos a estar hablando y el título del mensaje de hoy es prosperidad en la recesión. Prosperidad en la recesión. Por eso yo quiero animarle hoy, tome notas, escuche con atención, no se distraiga mientras escucha la palabra. Présteme sus oídos unos minutos. Hoy yo sé que Dios va a hablar al corazón. Cuando hablamos de prosperidad, a veces pensamos que eso es algo que le pasa a otros y no a mí. A veces pensamos que otros la han alcanzado, pero yo no, esto no me puede pasar a mí. Pensamos que cuando se trata de esto es algo que yo no puedo entender, que es como si me estuvieran hablando de astrofísica, de física nuclear, me estuvieran hablando de algo que está fuera de mi alcance, pero no es cierto, no es para mí. Pensamos a veces. A veces pensamos también inclusive que esto es solo para unas personas, para el grupo élite, para la argolla, para los que tienen excelente trabajo, para los que nacieron bajo ciertas condiciones, y no es así tampoco. Y la verdad es que Dios quiere prosperarnos, Dios quiere bendecirnos, y Dios nos lo enseña a través de los principios que están en la palabra. Por eso vamos a leer algunas cosas y vamos a estar hablando de eso en esta mañana. Tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. Escuche, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así como prospera tu alma. Dios dio principios a su pueblo en la palabra para que prosperemos. Allí está lo que necesitamos. Por eso Él lo ha escrito en su palabra y lo ha dejado para nosotros en la Biblia, para que podamos seguirlos. La obediencia y la fe en su palabra desata la bendición sobre mi vida. No es cuestión de suerte, no es cuestión de que a otros le ha salido la oportunidad. Si yo sigo estos principios, Dios me va a bendecir. A veces estoy hoy necesitado y estoy emproblemado más que ninguna otra cosa por desorden y desobediencia que por cualquier otra cosa en mi vida. A veces estas son las cosas que más afectan. También la ignorancia. La Biblia, cuando dice, Dios dice en su palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento, es porque ignoramos los principios de Dios, y es de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Dios no solamente quiere prosperarnos, por eso dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo quiero hacer énfasis en la última parte, dice, así como prospera tu alma. El alma son los sentimientos, la voluntad y también los pensamientos. Pero si nosotros no entendemos, no pensamos bien, por eso es que mi alma no ha prosperado, mi vida no prospera. Y hoy vamos a cambiar eso. Amén. Vamos a leer el Salmo 50, versículo 23, la parte B. Este es un salmo. Cuando lo encontré, hoy se los quería compartir, Salmo 50, 23, la parte B. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Dios quiere que nuestra vida sea puesta en orden. Dios quiere que nuestra vida sea ordenada conforme a sus principios, conforme a lo que dice su palabra. Y Dios nos va a ayudar. Dios nos ayuda porque Él nos muestra qué es lo que quiere que sea ordenado en nuestra vida. Hoy vamos a estar hablando algunas claves para prosperar, para vivir bajo esta bendición que Dios quiere para nosotros. Vamos a ir a Gálatas capítulo 6, versículo 7. Vamos a leer algunos versículos. Gálatas 6, 7. Ponga la atención a este pasaje de la Escritura. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquí viene el primer principio y es el de honrar a Dios con diezmos y ofrendas. Eso es lo primero. Honrar a Dios con mi diezmo y que me ofrenda. Así hiciera las otras cosas que le podemos estar compartiendo. Si usted no hace esto, esto de primero, Dios no nos va a poder bendecir. Porque esto es lo primero. Dios quiere tener el primer lugar. Si yo lo honro a Dios, le estoy diciendo a Dios con mi diezmo y con mi ofrenda que Él es lo primero en mi vida. Por eso en Malaquías capítulo 3, Dios nos enseña que traigamos los diezmos y las ofrendas al alfolí. ¿Qué es el diezmo? Alguien estará preguntando. El diezmo es la décima parte de todo lo que llega a mi mano, la décima parte de lo que me ingresa, la décima parte de mi salario. Debe ser lo primero que debo hacer. O sea, antes de gastar en nada, antes de pensar en tengo que pagar aquí, tengo que pagar allá, lo primero que debo hacer es honrar a Dios. Es poner a Dios de primero. Y tal vez por eso algunos no están recibiendo la bendición. Porque es lo último que hacen. Lo último que hacen después de que han recibido dinero, salario, provisión, un regalo. Lo último que hacen es honrar a Dios. Cuando esto debe ser lo primero. A veces hay esta pregunta de qué debo diezmar. Si tengo gastos, si tengo... Y debo diezmar el término es del bruto. Por ejemplo... mi salario es $400, pero no me pagan 400, me pagan 360 porque me descuentan para algunas cosas. Entonces, la idea a veces es, ¿tengo que diezmar sobre 360? No, diezmo sobre 400. El término es sobre el bruto, sobre la ganancia nominal, no sobre lo que recibo físicamente. Y cuando Dios dice que yo debo sembrar, lo primero que debo hacer es cuando yo siembro, y honro a Dios con mi diezmo y con mi ofrenda, estoy abriendo las puertas para la bendición. Por eso el versículo de Gálatas 6 que leímos dice que no nos engañemos. Hay personas que dicen, yo no creo en eso de sembrar. Yo quiero preguntarle, ¿cómo está su vida? ¿Está recibiendo bendición? ¿Cómo está su vida? ¿Está saliendo adelante? Porque estos principios funcionan, Dios los puso, estos principios son como la ley de la gravedad, los principios de la Biblia son inclusive, están por encima de las leyes físicas. Si uno los aplica en la vida, si uno decide obedecer, por eso el principio de empezar a obedecer lo que le muestre Dios en la palabra a uno por hacer. Cuando yo obedezco con mi diezmo y con mi ofrenda, puedo esperar que Dios me bendiga, que Dios provea, que yo puedo esperar que no me va a faltar nada. Amén. Ahora, tal vez hay alguien que esté pensando, pero si yo no tengo trabajo, tal vez usted hoy no tiene trabajo en este momento y Dios va a cambiar eso. Pero aunque en este momento no tenga trabajo, hay algo que sí tiene en su trabajo, y en su mano, y es semilla. ¿Es verdad o no? Y esa semilla tiene el poder para cambiar su presente y su futuro. Por eso siempre, algo que el pastor David nos dijo en el mensaje que nos dio, es que es clave la semilla que tenemos, lo que tenemos en nuestra mano. Cuando usted decide sembrar a Dios por fe, Dios va a hacer algo sobrenatural a favor suyo. Por eso honrelo con su diezmo y con su ofrenda y espere una cosecha. Me acuerdo, ha habido momentos donde he sembrado y he visto la provisión de Dios casi inmediatamente. No siempre es así. Me gustaría decirle que siempre es así, pero que Dios responde es cierto. Dios responde. Pero me acuerdo algo que nos pasó cuando estábamos en Sucres. Hubo la oportunidad de sembrar y cuando sembramos con mi esposa, sembramos en dólares, no estoy tratando de sacar cuánto fue, pero en Sucre fueron 100,000. Y esa misma noche, después de haber hecho esa ofrenda, me acuerdo que la hicimos, estábamos pasando por un tiempo apretado y sembramos 100,000 sucres. Y esa noche alguien llega a la casa y me dice esta persona que llegó, este hermano que llegó, Dios me puso en el corazón traerle esto, sembrar esto en usted. Y era 1,000,000 de sucres, 1,000,000 de sucres. Poniéndolo en dólares, es como que sembré 20 y esa misma noche Dios me devolvió $200. Me acuerdo que mientras recibí el cheque yo pensaba, ay, gracias Señor, y por otro lado y pensaba, ¿por qué no sembré mucho más? Si hubiera recibido de mucho más. Pero es que esto funciona cuando usted honra a Dios, cuando usted decide ponerlo al de primero con su diezmo y con su ofrenda, tenga esta certeza de que Dios va a hacer algo a favor suyo. Mateo 25:23 dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquí viene la segunda clave y es ser fiel en lo poco. Con toda honestidad, hemos sido fieles con el dinero que hemos recibido. Yo tuve que llegar a esta conclusión que me di cuenta que era terrible con el dinero. Que yo no sabía qué estaba haciendo con el dinero. Mi esposa sí, gracias a Dios, ella ha tenido siempre una habilidad para eso, pero yo era terrible con el dinero. No lo usaba bien, no lo empleaba bien y no era fiel en lo poco. Y tal vez por eso hoy estamos donde estamos, porque no hemos sido fieles en lo poco y Dios quiere cambiar eso. Dios quiere que aprenda a administrar. La palabra es administrar lo que tengo hoy, sea poco o sea mucho. Y si soy fiel administrando lo poco, Dios me va a dar mucho. Por eso tal vez he tenido que llegar a este punto y por eso tal vez usted está hoy en este punto. De que hoy se vea que tiene poco en su vida, porque Dios dice, ok, puedes manejar eso bien, yo te voy a dar más. Puedes administrar eso bien, Dios te va a dar más. Yo era de los que, me acuerdo, sobre todo cuando antes de casarme, a mí me llegaba el sueldo y no pensaba en las cosas que tenía que hacer. No tenía un presupuesto hecho. Pero lo que sí pensaba es que ya quería comprarme tal cosa y tal vez me iba a costar todo el dinero y no pensaba, voy a tener que comer. No puedo gastarlo todo en una sola cosa y no puedo dejar de pagar renta, no puedo dejar de pagar para transporte. Pero yo no pensaba en eso, simplemente pensaba en que quería algo y como niño chiquito iba y compraba y me quedaba después sin nada. ¿No le ha pasado eso? A mí me pasó. Por eso, yo tengo que aprender a administrar y ser un buen administrador para ser fiel en lo poco. Ahora, Dios dice al que es fiel en lo poco que es buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. Si no soy un buen administrador, si no soy fiel en lo poco, entonces que soy un mal siervo y soy infiel. Ahora, ¿qué debo hacer para cambiar esto? Hacer un presupuesto. Si usted está casado con su cónyuge, es importante que se sienten y hagan un presupuesto. Pónganse de acuerdo. Por eso hablamos hace un par de semanas acerca de sacar la lucha y la contienda de la casa. Porque si no nos podemos poner de acuerdo, no importa. Mire, puede ser un muy lindo presupuesto, pero Dios no va a bendecir esto. Por eso ponerse de acuerdo, siéntese con su cónyuge. Oren, Señor, guíanos. Y empiecen a hacer un presupuesto con lo poco, lo mucho que tenga, hacer un presupuesto. Y la idea de tener un presupuesto es que gaste primero en papel antes de gastar en lo físico y ceñirme a eso. Gaste primero en papel antes de gastar el dinero físico. Y es importante tener prioridades. La primera prioridad, ¿qué creen que debiera ser lo primero en mi presupuesto? Los diezmos y las ofrendas. Yo lo debo poner de primero ahí en mi presupuesto. Lo segundo que debiera hacer también, lo segundo que debiera mirar en mi presupuesto y que debiera estar ahí, ¿cuánto voy a gastar en comida? Este tiempo, si tengo recursos limitados, no puedo estar pensando en salir a restaurantes, no puedo estar pensando en comprar comidas para otras cosas, no puedo estar pensando tampoco en darle regalos a todo el mundo. Si sobre todo algunos tenemos de pronto una familia grande y tengo que darle regalos a Raimundo y todo el mundo, si yo tengo el presupuesto limitado, tengo que tener prioridad y tener una prioridad en cuanto a mi comida. Lo tercero que debiera hacer ahí es mi renta, mi techo, si no, ¿dónde vivo? Si estoy pagando una cuota de una casa, si estoy pagando una renta, esto debiera ser una prioridad en mi vida, debiera ser una prioridad en mi vida. La otra cosa que debiera ser una prioridad en mi vida, salud. Tal vez no me he enfermado, pero por ejemplo, útiles de aseo, cosas, este tipo de cosas en la salud que van a ser de utilidad tener un presupuesto para eso. Si estoy con deudas, eso debería ser en el presupuesto. Si ya salí de deudas, entonces ahora sí, ahorrar. Y después cualquier otra cosa en ese presupuesto. Estoy siendo claro. Ser fiel. Hablamos de lo segundo, ser fiel. Dentro de esto, déjeme leerle un versículo en la versión NTV, Proverbios 21:20, versión NTV. Escuche lo que dice esta versión. Los sabios tienen riquezas y lujos. Esto era lo que quería compartir. Pero los necios gastan todo lo que consiguen. Los necios gastan todo lo que consiguen. Tengo que ser honesto. Yo era un necio porque yo era los que gastaba todo lo que conseguía. Y a veces tenemos estos malos hábitos de gastarlo todo. Dinero que me llega, dinero que lo gasto. Dinero que consigue, dinero que se me va. Y a veces ni sabemos qué hemos hecho con el dinero. Porque no hemos sido fieles. Es una necedad gastarlo todo. Es una necedad gastarlo todo. Déjeme ponérselo en otros términos. Si usted es de los que se lo ha gastado todo, usted es un necio. Yo he sido necio. Y perdóneme, no estoy queriendo hacerle sentir mal, pero yo quiero es que pueda hoy usted sacudirse y decir, ok, cosas tienen que cambiar. Hay una frase que escuché hace algún tiempo y la hemos compartido y quiero volvérsela a compartir hoy a usted. Y es que es una necesidad querer seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Es una necesidad querer seguir haciendo lo mismo y esperar un resultado diferente. Quiero cosas diferentes, un resultado diferente en mi vida. Obviamente este es el tiempo donde tengo que hacer algo diferente. Tengo que hacer que algo cambie en mi vida y en mi forma de ver las cosas. Por eso es importante empezar a hacer cambios. Vamos a ir a Lucas 16, 12 al 14. Lucas 16, 12 al 14. Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Una de las cosas también en este proceso de ser fiel en lo poco es ser fiel con lo ajeno. ¿Se ha oído esa palabra de que gente que es amiga de lo ajeno? Yo espero que ese no sea usted. Yo declaro que en comunidad de fe no hay amigos de lo ajeno. Pero es importante respetar lo ajeno. Algunos trabajamos y nos dan cosas que son del jefe, que son de la compañía, que es de quien nos entregó para que le hiciéramos. Debemos cuidarlas. Ser la palabra que mi mamá me enseñó, es la palabra ser delicado con lo que no es nuestro. Y no tratar las cosas ajenas, como dice el dicho que tal vez usted ha escuchado, de tratar las cosas como violín prestado. Algunos piensan, porque no es mío, lo uso hasta dañarlo. Porque no es mío, entonces no me importa si se daña, se rompe. Pero si fuera mío, ahí sí lo cuidaría. ¿No será también a veces por esto que Dios no me puede bendecir porque no he sido delicado, cuidadoso con lo ajeno? Por eso el versículo donde leíamos dice, si en lo ajeno no fuiste fieles. Y es importante ser fiel en lo ajeno para que Dios me dé lo que es mío. Por eso cuide lo ajeno, cuide lo que hoy pareciera que es de alguien más. Y a veces hay inclusive esta forma de pensar, es que ellos tienen plata, ellos tienen como. No pensemos así, si yo cuido lo de alguien más, va Dios, me va a decir, ok, fuiste fiel en lo ajeno, ahora te voy a dar lo que es tuyo. Vamos a ir a Proverbios 13:11 en versión NBI. Escuchen también este versículo que es muy importante. El dinero mal ganado pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco se enriquece. Repita después de mí, poco a poco, poco a poco. Dice, quien ahorra poco a poco se enriquece. Y aquí está bien la tercera clave. El ahorrar poco a poco es la clave para prosperar. El ahorrar poco a poco. A nosotros nos gustaría decir que estaba sin dinero y de la noche a la mañana me llegó una fortuna, de la noche a la mañana me hizo rico. Yo conozco personas de dinero y conozco algunas que tenido y tienen muchísimo dinero. Pero las personas que conozco son personas que lo hicieron y fue poco a poco, un proceso que les llevó años. Un proceso que no fue de la noche a la mañana, que hoy se acostaron a dormir y amanecieron con dinero, con plata, así no ocurre. Y déjeme decirle, el conseguir provisión y prosperar va a tomar tiempo. Va a tomar tiempo. Déjeme también definirle qué es la prosperidad. La prosperidad es que todas mis necesidades estén suplidas. Si tengo todas mis necesidades suplidas, y esta definición la dio el pastor David, todavía me acuerdo de esta definición. Si todas mis necesidades estén suplidas, entonces estoy prosperando. Estoy prosperando. Pero quiero llegar al punto donde tener más que simplemente para lo suficiente del momento. Dios me va a llevar a ese punto, pero va a tomar tiempo. ¿Y cuál es la clave? El ahorro. Y la Biblia, cuando dice aquí que el que ahorra poco a poco se enriquece, en otros términos, van a pasar años. Van a pasar años. Me gustaría decirle que una semana va a pasar. Me gustaría decirle que en un mes va a pasar, pero poco a poco, con el tiempo, van a ocurrir, van a llegar años. Y hay que ser paciente. No solamente con Dios, paciente conmigo mismo, paciente en medio de las circunstancias. Y en medio de esto, mientras estamos hablando esto, cuidado, algo que quiero pedirle que tengan cuidado es, ojo con la codicia. Cuidado, no caiga en la codicia. En querer esto, querer lo otro. Y por eso tal vez estamos endeudados, porque fui impaciente y quería esto, quería lo otro. Y como no lo podía tener, ¿qué es lo que hemos hecho cuando no puedo tener algo? Y es lo que hacemos. Y dígame si no es verdad. ¿Qué es lo que hacemos? Nos endeudamos. Que alguien me preste, conseguir el dinero y tengo eso. Y salimos diciendo, mire lo que compré. Pero ¿cuánta gente anda con cosas compradas que aún no ha pagado? Desde la ropa, zapatos, celulares, por poco hasta la sonrisa. Sin mencionar autos y casas. Con autos y casas es entendible, pero por otro lado, ¿cuántas cosas hoy tenemos que estamos debiendo hasta la comida? Y eso no es correcto. Eso no es correcto. Endeudarse por ese tipo de cosas. Por eso asegúrese de que en su corazón no haya amor por el dinero. Por eso la Biblia dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice es el dinero, sino el amor al dinero. Si su corazón está en el lugar correcto, Dios lo podrá bendecir. ¿Cuál es este lugar correcto? Un lugar donde no haya codicia, donde yo no viva para el dinero, donde el dinero no sea mi Dios. Por eso no podemos servir a Dios, señores. Si Dios es mi Señor, Él me va a bendecir y va a cuidar de mí. Escúcheme otra clave aquí, no otro número, estamos en el 3 todavía, pero algo que va a decir qué está pasando en mi corazón, para saber si mi corazón está correcto, es que si me puedo alegrar de la bendición ajena. Si me puedo alegrar de la bendición ajena. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado esto? Me gustaría poder ver manos levantadas esto que le voy a decir. Que de pronto usted está creyendo por algo. Usted esté orándole a Dios por algo. Y justo alguien le cuenta, alguien le dice que recibe aquello por lo que usted está orando. Y de pronto a veces esas personas lo reciben sin orar. Y uno, ¿por qué él? ¿Por qué ella lo recibió y yo no? Y a veces Dios permite que lo veamos porque Dios está probando mi corazón. Dios está probando mi vida. Si yo me puedo alegrar por la bendición que otro pueda recibir. Porque a veces se levanta también el egoísmo y yo quiero ser egoísta en esta situación, yo quiero ser egoísta cuando alguien más recibe. Por eso a veces preguntamos por qué ella o él recibió y yo no. Y es porque somos egoístas. Y Dios quiere que tratemos con esto. Aquí también viene otra. Estamos todavía dentro del punto 3. A veces yo puedo estar contento con que a alguien le vaya bien, pero no que le vaya mejor que yo. En otros términos, si yo tengo algo así y alguien tiene algo de menor calidad que lo mío, estoy bien con que él o ella les vaya así, pero si él o ella reciben algo mucho mejor o más grande o lo que yo alguna vez soñé para mí, ay, si ya no me gusta. Estoy contento con que a alguien o al otro le vaya bien, pero no le puede ir mejor que a mí. Y eso habla de ser egoísta y también mezquino. Por eso antes de
de que Dios pueda prosperar mi vida, mi alma tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar en mi corazón, en mis actitudes, en mi forma de ver las cosas. Por eso el ahorro, volvamos a esta parte, el ahorro es clave. Cuando hablamos del ahorro, empieza a ahorrar, asegúrese de hacer del ahorro algo regular. Y hay dos tipos de ahorro, deben haber dos tipos de ahorro. Uno para emergencias, no debe ser muy grande, tener algo para emergencias por si le llegara a faltar. Pero debe haber el ahorro a largo plazo, que usted no lo toque, llueve, truena o relampaguee, eso no lo voy a tocar. Cuando hablamos del ahorro de emergencias, no es una emergencia, por ejemplo, comprar un televisor. Eso no es una emergencia. Una emergencia no es irse de vacaciones. Eso no es una emergencia. Y tampoco, y mucho menos, eso es algo de largo plazo. Una emergencia es que me tocó ir al doctor, me tocó reparar algo que se me dañaba, que no puedo dejar de seguir adelante sin arreglar esto. Eso es una emergencia. Entonces ahí echo mano al fondo de emergencia. Mientras tanto, no lo toco. Una emergencia tampoco son cumpleaños, ni ese tipo de celebraciones. ¿Sí estoy siendo claro?
Amén. Ahora voy a leer tres versículos para hablar del cuarto punto. Tres versículos que nos van a ayudar a enfocar. Salmo 128:2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Proverbios 22:29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Diligente en su trabajo. Y Proverbios 24:10. Si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Y aquí viene el cuarto punto. El trabajo es el medio que Dios creó para nuestra provisión y bendición. El trabajo es el medio que Dios creó para nuestra provisión y bendición. Dios bendice el trabajo, Dios no bendice la pereza. Dios bendice el trabajo. El trabajo es la mayor fuente de provisión y el trabajo es la voluntad de Dios. El trabajo es la mayor fuente de provisión y es la voluntad de Dios. Si yo soy de los que está esperando que del cielo me caiga la provisión, así no funciona. Dios me va a bendecir a través de un trabajo. Dios va a usar el trabajo para prosperar mi vida. No he conocido una persona que haya salido adelante, tal vez haya alguna excepción, pero generalmente las personas que han salido adelante, que son muy prósperas, son gente que ha prosperado a través de un trabajo. A través de un trabajo. Dios no puede bendecir por eso la flojera, la inutilidad, la pereza. Algo que Dios bendice es la diligencia. Por eso me encargan un trabajo. Yo he visto personas trabajando así. Y si me puede seguir la cámara, les dice al jefe que haga algo y se van así. ¿Usted cree que Dios va a poder bendecir esa actitud? Si mi jefe me dice algo, en este caso el pastor David, cuando él me dice algo, yo quiero ser diligente en lo que él me pide, en lo que él me dice que haga, en lo que él me encomienda, porque quiero honrar a Dios y honrar también al jefe que tengo en mi vida, el pastor David. Por eso esto de la diligencia es tan importante. Soy alguien diligente, soy alguien responsable con lo que me piden que haga. Si me dicen que haga tres cosas, soy yo de los que hace una, o la hace a medias, o hace dos, y deja otra tal vez para el año 2030. Eso no es ser diligente, eso no es ser responsable. Algo que personas también han fallado en esta área del trabajo es que no son gente de palabra. Si yo me comprometo a hacer algo para mañana, mañana lo hago. Mañana lo termino. Pero no soy de los que dice, en tres días lo entrego, y llega el cuarto día y, ay, deme unos días más. Por eso es que hay personas que hoy están necesitadas, porque no son personas de palabra. Y es importante no solamente eso, ser gente de palabra. Una cosa más con respecto al trabajo, y es aprender a valorar todo tipo de trabajo. El trabajo no es deshonra, el trabajo no deshonra. Ya les pensamos, ¿sabes qué? El trabajo no lo puede hacer, ¿no? Trabajo es trabajo y es una oportunidad. Si soy fiel en lo poco, Dios me va a poner en lo mucho. Déjeme aquí hacer un pequeño paréntesis.
Y no hay nada de malo cuando las personas prosperan y hay personas que se enriquecen en base a su trabajo. ¿Por qué voy a tener envidia? Más bien debiera ser mi actitud. ¿Qué hizo? Enséñeme, quiero aprender. Déjeme trabajar con usted. Ahora, algo que no es correcto es que alguien reciba nada sin trabajar. Ya vamos a hablar de esto en un momento. Hay algo tan especial cuando yo puedo gastar dinero del trabajo, de lo que ha sido mi trabajo, cuando uno se siente también cuando uno puede gastar del dinero que yo gané, el dinero que yo recibí, se siente uno también, hay una satisfacción de decir esto que me voy a gastar, esto que voy a hacer, este regalo que voy a hacer tal vez para alguien más, esto que voy a comprar fue con el fruto de mi trabajo, de mi trabajo. A mí me lo dijeron que esto iba a pasar, pero se siente mucho mejor cuando yo compro algo o hago algo con lo que yo gané, no con lo que alguien más me dio. Por eso quiero animarles, no se contente con estar sin trabajar, la meta es tener un trabajo. Segunda Tesalonicenses 3:10 dice algo muy cierto. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Tiene alguien en la casa que no quiere trabajar? Fácil, no le debe comer. La Biblia dice, si usted es de los que no quiere trabajar, la Biblia dice que usted no debiera tener comida. Ahora, tal vez alguien se está haciendo la pregunta, entonces, ¿cómo puedo conseguir trabajo? Anote estas cosas. ¿Cómo poder conseguir trabajo? Una de las primeras cosas, y tal vez esto debiera ser lo número uno en esa lista, es si algo de lo que escuchó, de estos cuatro puntos, de las cosas que hemos estado mencionando durante este tiempo, y usted se da cuenta que falló, pídale perdón a Dios. Esa es la primera. Arrepentirse, pedirle perdón a Dios. La segunda, escribir la visión de lo que quiere, el tipo de trabajo que quiere. Escribir la visión de lo que quiere. Sea específico. Habacuc capítulo 2 dice, en versículo 2, que escribe la visión. Y escríbela en tablas para que el que la lea corra. Escriba la visión del tipo de trabajo. Yo quiero trabajar en esto. Tal vez, por ejemplo, soy bueno con mis manos. Soy un albañil. De pronto soy un carpintero. De pronto soy un hábil con mis manos. Soy bueno dibujando. Soy bueno de pronto en los medios digitales. Soy medio bueno en la cocina. Soy bueno en... ¿Cuál es su área de especialidad? Ponga en lo que soy bueno. Ponga detalles como el horario de trabajo, no me importa salir, o por el contrario, yo preferiría trabajar en mi casa, ponga eso. Yo he escuchado en este tiempo, quiero trabajar en un lugar cerca a mi casa, donde yo estoy viviendo, y es algo muy, muy correcto. Horario de trabajo, sueldo, un sueldo por el que pueda creer. No decir, okay, yo me voy a poner un sueldo de $10,000, pero no puedo creer ni por 1,000. No tiene sentido. Ponga un sueldo por el que usted cree, pueda creer que Dios, yo sé que me puede proveer esto. Antes me estaban pagando esto. Yo sé que Dios me puede dar este sueldo. Amén. La otra cosa, la tercera. La primera era arrepentirse. El segundo, escribir la visión de lo que se quiere. La tercera es orar y buscar. Orar y buscar. Mateo 7:7 dice, el que pide se le da. El que llama se le abrirá. El que busca encuentra. Entonces, ore y busque. Después de que tenga la lista, ore, Señor, yo creo por esta lista. Yo creo que tú me vas a traer esto a mi vida y voy a buscar. Voy a buscar. Hay personas que simplemente, ¿sabe qué he visto que hacen en estos tiempos? Envían la hoja de vida. Ya envié mi hoja de vida a 5 o 6 personas, pero déjeme decirle, eso no es suficiente. Enviar las hojas de vida, vaya, golpee puertas, pregunte. La palabra es proactivo en esto, no se quede en un solo sitio. Salga de su casa y empiece a buscar. Dios va a abrir las puertas. La otra cosa, la cuarta, sea persistente. Sea persistente. Segunda de Tesalonicenses 3:13 dice que no nos cansemos. Por eso sea persistente, insista en que Dios va a hacer algo a favor suyo. Sea de los que si ya busco por aquí voy a buscar por allá, sea de los persistentes, sea de los persistentes. Y la Biblia dice que habiendo acabado todo está firme, cuando usted ya ha hecho todo lo que pudiera hacer, te pueda tener esta confianza de que Dios va a responder. Y la quinta, ocúpese en algo mientras llega, ocúpese en algo mientras está en camino. Alguna vez escuché un consejo al pastor Benny, me parece tan buen consejo. ¿Y qué pasa si no tengo trabajo? Regale su trabajo, inclusive ve a alguien que necesita a un empleado que se haga un trabajo. Dígale, yo puedo hacer ese trabajo y tal vez le digan es que no tengo plata para pagarle. Dígale, simplemente no necesito que me pague algo. Yo lo que quiero es estar ocupado. Quiero invertir mi tiempo en algo útil y usted necesita ayuda, permítame ayudarle. No tiene que pagarme nada. Me acuerdo en algún momento un hermano aquí que es hermano de la iglesia. Él es albañil y él dijo que él aplicó esto. Me dijo, yo escuché lo que usted dijo. Y donde yo vivo al frente, el vecino estaba construyendo, estaba haciendo un arreglo en su casa, una media agüita, y tenía las herramientas, tenía los materiales, pero no había quien le construyera. Y yo soy albañil y le dije al vecino, déjeme ayudarle en lo que está haciendo. Y me dijo el vecino, pero es que no puedo pagarle, por favor, no me ayude. Y él dijo, no entiende, yo lo que no quiero es estar de vago en mi casa y quiero ayudarle construyendo lo que usted está haciendo. Simplemente permítame ayudarle, no tiene que pagarme nada. Y dice, y trabajé, y le trabajé esa semana, tenía que levantar paredes, levanté algunas paredes, le hice, casi le dejé ya en obra negra, casi solamente para preparar y pintar lo que estaba haciendo. Pero para mi sorpresa, al final de la semana, este hombre me dijo, mire, usted me ha ayudado más de lo que pude haber pensado que me iba a ayudar, me dijo mi vecino. Dice, yo no puedo dejar que usted trabaje sin hacer nada, sin reconocer su trabajo y tome aquí está. Dice, esa semana lo que él me dio fue mucho más de lo que yo ganaba en una semana de trabajo, en los otros trabajos. Dios me dio ese día mucho más que si hubiera estado trabajando por un sueldo de lo que antes me pagaban. Por eso quiero animarle, mientras llega, ocúpese, haga que su tiempo cuente 8 horas de estar haciendo algo útil, tal vez empezando en su casa, pero ocúpese, haga algo útil, usted se va a sentir bien, va a terminar su vida y su tiempo bien. Amén. Amén.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.